AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Este es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos. Con Jaime Núñez.
Es el miércoles, es el 14 de septiembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
Y me da mucho gusto, por otro lado, que la Comisión de Derechos Humanos de México, ¿sí?, tenga una postura distinta a la de los de la ONU y de estos organismos conservadores.
Más de 127 mil personas asesinadas y más de 36 mil personas desaparecidas. Pero nada de eso le importa a la CNDH. Y por ello, hoy exigimos la renuncia de la señora Rosario Piedra.
Yo creo que están actuando la mayoría de los legisladores en forma responsable. Los felicito.
Y hacemos un último, humilde, respetuoso, yo no sé si ingenuo, pero respetuoso llamado a nuestros todavía aliados del PRI a que recapacitemos al respecto.
No son absolutos, pues por eso démosle una oportunidad de que el ejército tenga una cobertura legal, nada más.
Porque la reforma constitucional que hoy quieren aprobar es producto de un pacto vergonzante y mezquino.
El acuerdo que tenemos en este momento con el Partido Revolucionario Institucional no es un acuerdo pragmático ni majadero, es un acuerdo en favor de los intereses y al servicio de nuestro pueblo.
¿Qué es la interpretación armónica de la Constitución? Esa Constitución con la cual ustedes se limpian el culo.
Y no creo que sea conveniente aún el retorno de los soldados y los marinos a sus cuarteles.
Un reconocimiento a la diputada Yolanda de la Torre por esta iniciativa valiente. Compañeros, bienvenidos al lado correcto de la historia.
Felicito a Yolanda de la Torre por esta iniciativa que, por supuesto, el Grupo Parlamentario de Morena respaldará.
Una disculpa pública por haberse trastocado los colores de nuestra enseña patria.
Yo respeto el lábaro patrio que de ninguna manera debió haberse hecho. Yo me hago responsable.
¿Qué dictadura más rara? Donde se puede criticar al presidente y al gobierno en radio, televisión, en las redes, las 24 horas del día, y no pasa nada.
¡Levanten el carro!
¡Ajá! ¿Cuántas personas hay adentro?
Y para nosotros eso es lo que representa Julian Assange. Representa la verdad, representa la libertad de expresión. Sea Julian Assange bienvenido a través de su familia a la Ciudad de México.
No justificamos más la violencia. El sacro no si puntello del potere, el potere no si puntelli di sacralità.
Recuperamos la música, la vida y la historia de Amy Winehouse. Estaría cumpliendo 39 años. El mundo, y bueno, pues sus excesos, su bulimia, alcoholismo, drogadicción, se la llevaron muy joven, 27 años. Solo 5 después de conocer la fama mundial, en el 2006 tocó el cielo. Y de ahí, bueno, pues vino ya una decadencia, una... una muy gran carrera, meteórica carrera, pero personalmente comenzó a tener muchos y serios problemas. Vamos a recuperar la música de Amy Winehouse, estaremos en la Cámara de Diputados, estaremos en Cuernavaca, Morelos, en la colonia esta donde se registró un deslave, un deslizamiento de tierra, aplastó algunas casas. Estaremos también platicando de lo que está sucediendo en la Comisión de los Derechos Humanos y, por supuesto, también las voces que dicen que está bien lo que se está discutiendo en Cámara de Diputados con la Guardia Nacional.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
De la tarde con 9 minutos es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Grupo Fórmula y comenzar juntos esta tarde, mitad de semana, miércoles. Muchos pues tienen la posibilidad enorme de que mañana descansan, mañana es feriado para muchos, hay mediodía para otros tantos. El viernes es feriado, el viernes no habrá bancos, habrá también suspensión de actividades en cierto espacio de tiempo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el desfile militar. Así que, bueno, pues vamos a estar muy atentos a lo que está sucediendo en ese sentido y, por supuesto, también comentándole lo que ocurrirá mañana con la verbena popular a la cual se están citando. Mañana habrá también modificación en torno al transporte público. En el metro de la Ciudad de México, algunas estaciones estarán cambiando de horario, incluso Zócalo Tenochtitlán estará cerrando sus puertas en algún momento del día y habrá también algunas modificaciones en el transporte público, llámese Metrobús y en algunos otros puntos, por lo que ocurrirá mañana con el cierre de vialidades y también lo que ocurrirá el próximo viernes con el desfile militar, que comienza desde muy temprano y termina alrededor de las 3 de la tarde. Toda la logística allá en la zona poniente de la Ciudad de México, en la parte de Polanco, en la parte de Reforma, frente al Campo Marte y toda esa zona, bueno, pues que es donde llegan los contingentes ya al finalizar el desfile militar. Así que de todo eso y mucho más les vamos a estar platicando. En tanto, quédese con nosotros porque también hay que estar muy al pendiente de lo que está ocurriendo en Cuernavaca. Hubo un deslizamiento de tierra en una colonia, en aquella zona de la República Mexicana, en la capital del estado de Morelos. Incluso ya hay información de personas que perdieron la vida. En un primer momento había señalado que habían rescatado a 4 personas. Hay una imagen de un pequeñito, de un bebecito que es rescatado. Y bueno, pues hoy estamos atentos a lo que está ocurriendo. Liliana Sámano, hay información pues muy lamentable de esto que han hecho los brigadistas. Localizaron a 2 personas sin vida, 2 mujeres. ¿Qué es lo que nos tienes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Buenas tardes.
Muy buena tarde, Jaime. Sí, lamentablemente la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que tras la acción de estos binomios caninos que se implementaron en la zona para buscar a más personas atrapadas, se hallaron los cuerpos sin vida de una mujer de 43 y otra de 17 años en la zona del derrumbe. Temprano, en este lugar que es una barranca donde muchas personas decidieron asentar sus viviendas y que es la parte trasera y prácticamente el sótano de un panteón municipal que está al sur de Cuernavaca, cuyo nombre es Jardines de la Paz, ha tenido problemas desde hace muchos años, aproximadamente desde 2006 empezó a afectarse el paredón que forma parte del panteón y que es parte de la colonia donde se han asentado varias viviendas. Cada año, lamentablemente, en esta zona se emiten avisos de protección civil para que en temporada de lluvias desalojen porque se reblandece el terreno. Lamentablemente, a pesar de las advertencias, este año no evacuaron las familias y al menos 3 propiedades quedaron sepultadas entre tierras y rocas. Muy temprano, 4 personas de las viviendas afectadas fueron trasladadas a hospitales con heridas de consideración, pero aún con vida. Y bueno, después del mediodía se confirma la lamentable noticia de la muerte de estas 2 mujeres, una de 43 y una menor de 17 años. Jaime, es el reporte, siguen las autoridades trabajando en la zona y bueno, falta ver qué se hará para remediar la situación, porque incluso con el derrumbe, algunas tumbas quedaron expuestas y habrá que ver si en definitiva ya no se permitirá que las familias asentadas ahí sigan viviendo en, ya te lo decía, en la base de este terreno del panteón, y si también tendrá que reorganizarse el acomodo de las tumbas en este panteón municipal. Jaime.
Vaya, Liliana, información que nos brindas, y vamos a estar al pendiente. Ha sido muy complicada también las tareas de trabajo de las brigadas, incluso se dio cita el ejército mexicano, y bueno, pues ahorita siguen trabajando. ¿Hay todavía la estimación de personas atrapadas? ¿Sigue esa información?
Después del mediodía se hablaba de 3 personas que pudieran estar atrapadas en los escombros, Jaime, como bien apunta, sí, están la Sedena y la Guardia Nacional apoyando a las autoridades municipales y estatales, y bueno, con la muerte de estas 2 mujeres, se estaría a la búsqueda de una persona más. Exacto. Que pudiera estar atrapada en los escombros, así es que las labores sigan con demasiada cautela, como bien apuntas, porque sí, el paredón está sentido, la tierra está reblandecida, y bueno, cualquier golpe mal dado pudiera provocar otro derrumbe e incidente mayor.
Regresaremos al el sitio más adelante. Liliana, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Excelente tarde para ti, la audiencia. Jaime, un abrazo.
Hasta pronto, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, hoy la Cámara de Diputados inició esta sesión para discutir la permanencia del ejército en las calles, este cambio al quinto transitorio que hemos estado platicando y de lo que hemos también estado pues analizando con expertos y con quienes son parte de esta información. Me da mucho gusto poder recibir al diputado federal del Partido Acción Nacional, Jorge Triana, a quien saludo. Diputado, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarles.
¿Cómo va la discusión, diputado? Escuchábamos algunos argumentos de usted sobre lo que está sucediendo y enumerando de lo que ha ocurrido en otras administraciones y en el argumento de que si estas personas, estos funcionarios públicos que hoy siguen trabajando para el gobierno de Morena y que trabajaron en otras administraciones, entonces las cosas no estuvieron tan mal. Por ahí va el argumento, diputado.
Sí, mira, claramente se está militarizando la seguridad pública en el país, que de facto, hay que decirlo, está militarizada desde hace aproximadamente 12 o 13 años, pero ahora se está metiendo la Constitución, ahora se está legalizando lo extralegal, se está convirtiendo en regla lo que era excepción, y eso es muy peligroso, no a corto plazo, sino a mediano o largo plazo. Si llegara un presidente con un tinte, un talante aún más autoritario que el que tenemos en este momento, podría disponer de unas fuerzas armadas sobreempoderadas y utilizarlas de manera torcida. Se está militarizando y el único argumento que tienen para defender esta situación que emana del fracaso en materia de seguridad de este gobierno es pues que gobiernos anteriores también lo hicieron y hablan de gobiernos anteriores, hablan de sexenios anteriores, y pues yo hice un recuento de funcionarios públicos de sexenios anteriores que hoy están responsabilizados, están encargados de labores de seguridad pública en este gobierno, entre ellos el actual secretario de Marina, que era jefe del sector naval en Guerrero durante el tema de Ayotzinapa, entre ellos el actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que hoy está encargado de la seguridad, que antes estaba encargado de la Policía Federal por ahí, el propio fiscal Gertz Manero, el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durán. En fin, la lista es interminable. Yo creo que cada vez que critican al pasado escupen al cielo y bueno, pues al parecer harán oídos sordos porque nos van a echar la planadora encima.
Veo de este debate se han platicado muchas cosas, se han señalado muchas cosas, se han realizado incluso encuestas donde la ciudadanía estaría de acuerdo en lo que está sucediendo y en esta propuesta. Diputado, ¿cómo hacer sentido de lo que antes se negaba y de lo que antes se decía que no sucediera a lo que hoy están proponiendo desde la Cámara de Diputados?
Mira, la situación es muy clara. Nosotros estamos convencidos, hay que dejarlo claro, de que no podemos retirar a las Fuerzas Armadas de un día para otro de las calles para acuartelarlas. Eso sería un suicidio para gobernadores, para presidentes municipales. Pero precisamente gobernadores y presidentes municipales han generado un estado de displicencia, un estado de confort alrededor de esta situación, porque ellos no le invierten dinero a sus policías municipales, estatales, de carácter civil, no invierten en sus ministerios públicos, no certifican a sus elementos de las policías, al fin que tienen el apoyo federal de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, sería una locura retirarlo así. Nosotros proponemos que se extienda el plazo, sí, pero que se extienda como lo dice la Constitución, el decreto que creó la Guardia, en una revisión minuciosa, con un mapa de datos adecuado que nos otorgue el gobierno federal, en concordancia con lo que opine el Senado de la República. Esa estrategia ya está definida en la Constitución. ¿Por qué votarla en este momento? ¿Por qué estirar la liga hasta este momento? Nosotros creemos que hay que extender la permanencia de las Fuerzas Armadas, pero acompañada de un plan de seguridad pública para fortalecer policías civiles municipales y estatales, y es algo que no se está contemplando. Extenderla en este momento, como se pretende, es extender más la agonía de los propios efectivos de la Marina y del Ejército que están muriendo a raudales en territorio nacional.
Pues, diputado, vamos a estar muy al pendiente. Sin duda los ojos están bien puestos en lo que está sucediendo y de cómo se va a llevar a cabo esa votación. Jorge Triana, diputado federal del Partido Acción Nacional, muchas gracias por estos minutos. Cuídese mucho. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. A la orden. Saludos.
Hasta pronto. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a estar escuchando las voces de lo que está sucediendo al interior de la Cámara de Diputados. Estamos buscando al partido, al Movimiento de Regeneración Nacional Morena, para que también escuchemos los argumentos de por qué sí. Ayer escuchamos a la diputada Yolanda de la Torre. Hoy queremos también saber por dónde viene esta discusión y qué argumentos existen para poderla llevar a cabo. La pausa, breve. Regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 24 minutos, es el tiempo del centro del país. En este tema también de lo que hemos hablado en los últimos días que tiene que ver con la Guardia Nacional, con lo que se votó en el Senado de la República, con lo que se está votando ahorita en la Cámara de Diputados y esta decisión de llevar a un periodo mayor, al 2029, la Guardia Nacional apoyada por parte de elementos del Ejército Mexicano, llama mucho la atención lo que ocurrió el día de ayer con la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Anunció que no impugnará el paso de la Guardia Nacional al Ejército. Esta intervención de la Sedena es admisible, así lo ha dicho, lo dio a conocer, y me da mucho gusto poder saludar esta tarde a el diputado, al senador de la República, perdón, senador independiente del grupo independiente, Emilio Álvarez y Casa, que se encuentra en línea telefónica. Senador, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, y por tu conducto un abrazo a la comunidad del Grupo Fórmula.
¿Qué le dice o qué opina de lo que dio a conocer la Comisión de los Derechos Humanos?
Pues no es la constatación más que de un acto vergonzoso de sumisión. La CNDH está perdida en el silencio cómplice de este gobierno. Y la titular, pues la verdad de las cosas es que en una posición muy vergonzosa, no solo para el Movimiento de Derechos Humanos, sino para su propia historia, para la lucha de su madre, del Comité Eureka, de la lucha por las y los desaparecidos. La última vez que se vio con vida a su hermano, Jesús Ibarra, fue en el campo militar. Su madre dio una lucha justo para evitar la militarización. Y ahora, la CNDH sigue acumulando este tipo de desatinos. Pareciera ser que han decidido la ignominia como lugar de ocupar su espacio en la vida pública. Uh-huh. Han venido bajando el perfil, se callan ante cosas graves. Probablemente lo que más se conoce de la CNDH son dos cosas. Sus escándalos laborales, donde despiden una institución de derechos humanos que viola todo tipo de derechos de sus empleados. Los abusos, los excesos, incluso denuncias de corrupción al pedirle dinero a los empleados para Morena, justamente. Uh-huh. Y lo segundo son sus silencios. Ahora no optaron por el silencio, pero sí por la sumisión, que es la continuación de una historia de vergüenza de una persona que decide aceptar ser titular de la CNDH a partir de una elección fraudulenta e ilegal. Uh-huh. Es muy triste, Jaime, es muy triste porque pues la CNDH, en lugar de estar tutelando los derechos humanos, es una aplaudidora más de López Obrador. Y es vergonzoso, ¿eh? Es vergonzoso porque abdica de su facultad de un documento que es un buen ejemplo de la nada jurídica, páginas y páginas, para acabar de intentar explicar lo que vergonzosamente no pueden explicar.
Era lo que le iba a preguntar, senador. En estas 16 cuartillas, ¿no hay un solo argumento que lo convenza a usted, que también estuvo al frente de una comisión de los derechos humanos, como fue la de la Ciudad de México?
El hecho es muy sencillo. A la letra de la Constitución, a la letra se dice que la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es literal. Y hacen una serie de maromas, productos de un equipo jurídico, pues que intenta justificar lo injustificable. Creen que con páginas y páginas vacías de citar y decir cosas, pues se puede brincar la Constitución. Y él no se hace cargo de que hay un fraude a la Constitución y al pueblo de México, porque López Obrador no puede modificar la Constitución por la sencilla razón de que el pueblo de México no le dio el permiso. En el 18 en la Cámara de Diputados y en el 21 en la Cámara, perdón, de Senadores y en el 21 en la Cámara de Diputados no tuvo los votos para modificar por sí la Constitución. Entonces, no se trata de que si la Constitución dice o no, es que el pueblo de México no le dio permiso. Y la CNDH lo que tendría sencillamente que hacer es que dice la Constitución, cómo están intentando darle la vuelta y burlarla y defender la Constitución. Es claro que su objetivo es defender a López Obrador y sus planes y no defender la Constitución que juraron defender.
Pues veremos qué es lo que sucede. Hoy está también sucediendo algo muy importante en la Cámara de Diputados, que sin duda también viene a señalar o a generar más argumentos para quienes han señalado lo delicado que puede suceder con la extensión de los militares en este transitorio para el 2029. Veremos qué es lo que ocurre. Senador, que seguramente sabemos, los votos los tienen y ya estaremos en el análisis posterior de lo que viene, porque también tengo entendido que al menos con este tema que tiene que ver con la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, han señalado senadores incluso que pueden ir hasta un tema de inconstitucionalidad. Veremos qué es lo que ocurre.
Cuente con ello. Eso, las firmas suficientes para esa acción están más que garantizadas, se requieren 43. Eso usted puede contar con ello. Y también puede contar con ello en el ánimo de que en el Senado lo más probable es que esa reforma se detenga, porque lo que tenemos que entender, déjame decirlo así, Jaime, porque es una medicina que llevamos dando 15 años, no funciona, creen que por subirle la dosis va a mejorar. Entiendo. El tema es que este es un modelo fracasado. Lo que es increíble es como sin rubor ni pudor le dan la razón a Felipe Calderón, que salgan a decirlo así, que López Obrador no explique, me equivoqué, Calderón tenía la razón. Y por lo menos que tengan un poquito de honestidad intelectual. Pero hay temas muy críticos, por ejemplo, de la muy mediocre actuación de la Guardia Nacional. Jaime, teniendo 115 mil elementos, detuvieron a 14 personas por investigación,
sí,
y a 50 por delincuencia organizada. Analicemos qué podemos hacer,
claro,
para atender el legítimo reclamo de seguridad, porque el solo tema del ejército no funciona.
Veremos qué es lo que ocurre. Senador, muchas gracias por estos minutos. Será. Cuídese mucho.
Buenas tardes, un abrazo.
Hasta pronto. Es el senador independiente Emilio Álvarez y Casa. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la total postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo hizo de esta manera.
Justo por otro lado, que la Comisión de Derechos Humanos de México, ¿sí?, tenga una postura distinta a la de los de la ONU y de estos organismos conservadores que han guardado silencio ante la corrupción que ha imperado en México y en otros países, y ante la violación de derechos humanos.
Juntos, con Jaime Núñez.
Las 5 de la tarde, 32 minutos, en la línea telefónica, Jaime Dalmaguer. Él es diputado de Morena. Importante, es nuestra obligación escuchar todas las voces en torno a esto que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Diputado, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, para ti y para todo el auditorio de Fórmula.
Un gusto saludarle, diputado. ¿Por qué acompañar esta propuesta de la diputada Yolanda de la Torre de llevar al 2029 el acompañamiento de las fuerzas federales junto con la Guardia Nacional en este paso que se está buscando realizar para llevar seguridad a distintos puntos de la República?
Tenemos dos fundamentos, Jaime. El primero es el amplio respaldo ciudadano que existe hacia la Guardia Nacional en DIFE, que es una encuesta del INEGI, que con datos oficiales, se estableció que cerca del 80% de la ciudadanía confía en la Guardia Nacional, mientras que solamente el 50% confía en las policías estatales y cerca del 40% en las municipales. Y el segundo punto, pues, es la declaración de los propios gobernadores de las entidades federativas, incluyendo los de oposición, que se han pronunciado a favor de la presencia de la Guardia Nacional en sus entidades. El gobernador Aizpuru, saliente del estado de Durango, quien manifestó que gracias a la presencia de la Guardia Nacional logró bajar los índices delictivos en su entidad. La gobernadora Maru Campos también acaba de declarar hace un par de días a favor de la presencia de la Guardia. Y en la inauguración de un cuartel en Colotlán, Jalisco, el gobernador Alfaro también se manifestó a favor de la presencia de la Guardia y celebró que se vayan a construir 10 cuarteles más en la entidad. ¿Y por qué están los gobernadores a favor de la presencia de la Guardia? Porque en muchas entidades es mayor la fuerza de la Guardia Nacional que la de las propias policías estatales. Yo soy de Jalisco. Y en mi entidad, la policía estatal tiene 3.100 elementos. Mientras que la Guardia Nacional en este momento tiene 5.000 elementos en campo y ha llegado a tener picos de hasta 7.000, dependiendo de los operativos. Entonces, prácticamente la Guardia duplica la fuerza de las corporaciones estatales y, por supuesto, coadyuva en la seguridad. Es importante manifestar, conforme al artículo 119 de la Constitución, que la Guardia va solamente a donde la invitan. La Guardia no se mete en ningún lugar donde no la inviten, porque es un auxilio que presta la Federación a las entidades.
Sí.
Pero tenemos muy claro que los 32 gobernadores de este país han solicitado la presencia de la Guardia Nacional. Entonces, yo creo que son los mejores testigos de cómo sí ha funcionado. Claro. No como lo manifestaba el senador.
Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra. Viene una larga discusión, como lo hemos visto, y tiempo y espacio para que se lleve a cabo la votación, que por cierto tienen los votos, ¿no?, para que esto suceda.
Yo creo que estaríamos votando en menos de una hora.
Ah, ya perfecto.
Está por terminar la parte de reserva.
Perfecto.
Sí, tenemos los votos con PRI, PT y Verde para jugar.
Nos tomó el corte comercial, diputado, una disculpa. Estamos platicando con Hamlet Almaguer, diputado de Morena. Nos decía los argumentos por los cuales están acompañando esta propuesta del Revolucionario Institucional para llevar en un mayor periodo a las fuerzas del orden, fuerzas federales que estén apoyando en labores de seguridad pública. Diputado, nos decía que muy probablemente en una hora ya se esté votando.
Sí, quizás sea en minutos. Están bajando reservas de la oposición y eso permitiría ya avanzar a la votación.
En cuanto a los votos, nos decía también que pues se van a tener los votos para que eso suceda.
Sí, pues esta es una propuesta del PRI. Yo esperaría que toda la bancada del PRI respalde la propuesta de su diputada y están presentes nuestros aliados del PT y del Partido Verde y podríamos avanzar. Es importante señalar que existen además fundamentos constitucionales. La acción de inconstitucionalidad 6 del 2018, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avaló la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, que está en la página 268, en los parágrafos 750 y subsecuentes de la propia resolución. Y entre otras cosas determinó que no hay limitante para que el presidente pueda utilizar a las Fuerzas Armadas en esas tareas y que no debe de confundirse este trabajo con lo que establece el artículo 29 de la Constitución, por ejemplo, para el caso de suspensión de garantías, en los que sí se requiere la participación tanto del Congreso como de la Suprema Corte. Entonces, porque luego nace la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa si en el Senado se atora el tema? Pues la realidad es que contamos con esta resolución favorable de la Suprema Corte, pero yo creo que se trata de agradecerle a las Fuerzas Armadas por su trabajo que han realizado como elementos al interior de la Guardia Nacional y darles certeza también sobre la labor que están realizando y proyección a futuro. Hay un esfuerzo presupuestal del gobierno de la República también por apoyar a la Guardia en el PEF del 2023, se calculan 65 mil millones de pesos para la Guardia Nacional en todo el país.
Pues, diputado, vamos a estar muy al tanto de lo que ocurre y sin duda pues atentos a la votación que se va a llevar a cabo en unos minutos. Hamlet Almaguer, diputado de Morena, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime, que estén muy bien. Buenas tardes.
Hasta pronto. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, el diputado Almaguer decía entre varios de los argumentos que los propios gobernadores, incluyendo gobernadores que no son de Morena, han levantado la voz y han dicho, bueno, pues estamos de acuerdo en esto que va a ocurrir para que el proceso de la seguridad en ciertas regiones de la República pues esté acompañada de las fuerzas federales. Nombraba lo que ocurre con el gobernador Rosas Aispuru, que está también a punto de terminar su gobierno, gobernador de Durango, como también apoyó esta propuesta, lo que sucede con Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, y también lo que recientemente escuchamos del propio Enrique Alfaro. Así que son lo que nos han señalado, es lo que también se ha dicho en torno a esta situación. Las 5 de la tarde con 42 minutos es el tiempo del centro del país.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos con otros temas. Enrique Hernández, ¿qué pasa con el quien fuera el alcalde o presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca? Hoy nos enteramos de información muy importante que tiene que ver, mira, en medio de todo lo que está ocurriendo allá en Guerrero, las manifestaciones de los normalistas, de los padres, de las organizaciones civiles. Ayer estuvo intenso en uno de los cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy hubo también manifestación. ¿Y qué es lo que sucede en esta situación jurídica? Te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Igualmente, Jaime, que dan muchas gracias. Te saludo con gusto. Fíjate que ya en este caso el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, lamentó precisamente la determinación de un juez de Tamaulipas tras absolver a José Luis Abarca, implicado en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Este juez recordó a Alejandro Encinas que desde San Cristóbal de las Chiapas, este juez ya liberó también a otros 77 presuntos perpetradores implicados en el caso Ayotzinapa. El funcionario condenó que este juez haya absuelto a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, de la tan lamentable caso que concluyó precisamente en la desaparición de 43 normalistas. A través de su cuenta de Twitter, Alejandro Encinas Rodríguez aseguró y también tiene mucha confianza en que la Fiscalía General de la República cuenta con los elementos suficientes para que en breve esta resolución del juez pues justamente sea impugnada y se venga hacia abajo. El reporte que tengo, Jaime, sin duda alguna, está pendiente porque llama la atención todo este tipo de casos.
Híjole, pues veremos qué es lo que ocurre y las manifestaciones y todo lo que está en torno a la desaparición de los normalistas, ahí sigue, ¿eh? Y en Iguala, en Guerrero, el día de hoy en Iguala, ayer en Chilpancingo, ayer en el estado de Guerrero, las cosas se están poniendo muy, pero muy, muy delicadas. Enrique, gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, Jaime.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, a quien me gusta saludarlo esta tarde. Gobernador, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, agradecerte la oportunidad a ti y a tu auditorio.
Ya decíamos, y hace unos segundos hablábamos con uno de los diputados de Morena, en torno a lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados y llevar esta decisión de que las fuerzas del orden se queden un periodo mayor al que estaba contemplado en este nacimiento de la Guardia Nacional, que se vayan o que empiecen a retirarse hacia sus cuarteles a partir del 2029. Enumerábamos lo que han dicho algunos gobernadores, como el gobernador de Durango, Rosas Aispuru, lo que dijo la propia gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lo que señaló hace unos días el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. ¿Cuál es la postura del gobernador de Oaxaca en este tema y en este sentido que ha sido tan pues tan delicado y que ha llevado a favor, en contra, y ha tenido también sus argumentos, gobernador?
Jaime, pues primero agradecerte la oportunidad de pues fijar una posición. Mira, lo que hay que hacer es primero hablarle con la verdad a México. Y la verdad es que hoy no hay un plan B. Porque pues yo no veo que alguien diga, oye, este es el plan y esta es la ruta y así lo vamos a contrastar. Y este plan va a traerle más beneficios en seguridad al pueblo de México. Es lo que exige, porque claramente hay un problema muy serio, muy agudo, de seguridad en el país. Entonces, yo estoy a favor de que se pueda discutir cualquier plan, pero el plan va a tomar tiempo. Lo que tenemos que hacer hoy es pensar en el corto plazo y entender que llevamos 18 años con las Fuerzas Armadas en las calles. De diferentes maneras, con diferentes partidos, se han delineado estrategias y acciones en donde la única alternativa que ha tenido el Estado mexicano y esos gobiernos ha sido llevar a las Fuerzas Armadas a las calles, y que aparte quiero comentártelo, si tú vas a cualquier municipio de México, barrio, la gente pide al Ejército, pide a la Guardia Nacional, a la Marina, porque les tiene confianza y porque hoy hay un problema muy grave que está avasallando al país en seguridad.
No es...
Entonces,
Adelante. Sí.
Entonces, son dos puntos muy rápidos. Y uno, que las Fuerzas Armadas han pedido que haya un marco jurídico para acompañarlas a ellas y a ellos y a sus familias para realizar las acciones de seguridad. Porque así han sido las instrucciones de los gobiernos. Ellos no han pedido estar fuera de los cuarteles. Pues me parece que hay que tratarlos como son personas, no como objetos. Y segundo, que haya una política de seguridad que le dé certeza al país. Y la única que hay hoy, al corto plazo, es esta. Esos son los dos planteamientos que yo te haría, Jaime, en esta etapa.
Gobernador, decidir que se mantengan las fuerzas del orden, en este caso las fuerzas federales, el ejército, en las calles, ¿no es arriesgar el prestigio, la buena fama que tienen con la ciudadanía, permítame utilizar el término? Y dos, ¿no es también... pues una manera de decir que no se ha avanzado localmente en el tema que desde hace ya varios años se ha platicado para fortalecer a las policías? 18 años, como usted lo decía, desde hace 18 años el diagnóstico está sobre la mesa y no se ha logrado avanzar en algo tan particular que es las policías. Mejorarlas, mira, pagarles mejor, equiparlas mejor, hacer que se genere una mejor investigación. ¿Ahí también no sería darles la razón a quienes hoy están en contra de esto?
No, mira, yo te diría que la primera pregunta que haces, y es válida, ahí están las encuestas, los niveles de confianza y aceptación más altos que tiene hoy el país en las instituciones del Estado mexicano, sin duda son las Fuerzas Armadas. Y 18 años, ¿eh? No es
un año, cuatro años.
O sea, la gente lo sigue pidiendo. Y bueno, hay que responderle al pueblo. No hay los resultados que queremos. Esa es la otra pregunta, y yo coincido contigo. Claro que no los hay, pero no es por policías. No es un tema de los policías. Yo quiero decirte que en Oaxaca tenemos el 100% de los policías que han pasado las capacitaciones, y también el equipamiento. Tenemos niveles de inteligencia muy altos. Yo lo que te diría es que uno de los problemas más graves es que el sistema penal acusatorio, que sin duda ha traído más transparencia, que es expedito y que en ciertos temas es muy bueno, también hay que reconocer que contra la delincuencia organizada, y en esa ley también, no hemos tenido la eficacia que requeriríamos de las normas. Entonces, tenemos que hacer claramente una reingeniería integral, pero en donde también tiene que estar el Poder Judicial, porque hoy estamos deteniendo a los malos, en la mayoría de los casos, para que 48 horas después salgan por interpretaciones correctas, también hay que decirlo de los jueces y las jueces, pero para que salgan los delincuentes que se agarran en flagrancia, que se agarran con drogas, que se agarran con armas largas, y es por diversas razones. Una, por ejemplo, es el testimonio. Aquí, y te platico, hay que recordar este caso lamentable de un restaurante en la Ciudad de México, en donde también una mujer denunció, pero como tu testimonio no es prueba plena, pues unas semanas después te vuelves parte de las estadísticas de las tragedias de México. Así pasa con los dueños de las misceláneas, de los locales, de los mercados que les cobran renta, de periodistas que amenaza la delincuencia. Entonces, necesitamos dientes, necesitamos velocidad y necesitamos abrir la conversación. Y yo planteo que este debate hoy sea la gran oportunidad para plantear esa definición que bien comentas tú y que yo comparto, pero eso va a tardar en el mediano y largo plazo, y me parece que es muy oportuno que en el 2024 evaluemos eso. Pero hoy, en el corto plazo, necesitamos certeza en las tareas de seguridad. Yo quiero decirte que Oaxaca es uno de los 10 estados más seguros del país, pero no somos una isla. Yo enfrento todos los días a la delincuencia organizada y sabemos las actividades que hacen para lastimar, ofender y poner en riesgo la integridad física y material de las familias oaxaqueñas. Uh-huh. Y necesitamos tener los instrumentos y hay que trabajar con lo que hay. Y hoy lo que hay es la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales. Y así es como tenemos que seguir trabajando. Y segundo, pues yo creo que hay que respetar y ser solidarios con las Fuerzas Armadas, que lo único que piden es que tengan un marco jurídico que les dé certeza. Y sí, yendo hacia adelante, evaluar si se cambia o si se mantiene, pero eso lo tendrá que decir el pueblo de México en el 2024.
Eso será la siguiente escala de esta discusión. Estamos platicando con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Gobernador, rápidamente y aprovechando que se encuentra en línea telefónica, está a punto de dejar el gobierno. ¿Qué viene para Alejandro Murat?
Jaime, bueno, pues esto, abrir la conversación. La verdad es de que me parece que hay una gran oportunidad para poder construir una idea de país que permita unir a los mexicanos, a las mexicanas. Yo veo un país polarizado, un país dividido. En Oaxaca hemos dado resultados en todos los ámbitos, en seguridad, en gobernabilidad. No es un tema de estadísticas, es un tema de realidades. Aquí puedes visitar y disfrutar la Guelaguetza, nos reconocieron como la ciudad más bella a visitar del mundo, de acuerdo a Travel and Leisure. En crecimiento, somos el estado que más creció el país el año pasado, llevamos 6 trimestres de crecimiento sostenido. En pobreza igual, hemos reducido la pobreza más que nadie, de acuerdo a Coneval. O sea, aquí hay un modelo que ha dado resultados y que me parece que podemos contrastar y compartir a nivel nacional, y en ese sentido, pues abrir la conversación. Uh-huh. Y me gustaría, por supuesto, aspirar a ser el candidato de mi partido a la presidencia de la República, y es lo que vamos a buscar hacer una vez que termine mi mandato.
Desde ahí sería la tribuna de usted, sería la candidatura del revolucionario institucional.
Sin duda, esperaremos los tiempos, pero bueno, nosotros vamos a hacer lo que nos toca para abrir esta conversación y aportar, por supuesto, a México.
Gobernador, muchas gracias por estos minutos. Cuídese y gracias.
Gracias por la oportunidad.
Hasta pronto, que esté muy bien. Es el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Ya escuchó el argumento importante y es relevante escuchar a quienes toman las decisiones a nivel local. Ahí está, ya lo tiene sobre la mesa. Veremos qué es lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Ahí están los argumentos a favor, los argumentos en contra. Y usted, como nuestra audiencia, pues tiene la mejor opinión.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy ya para cerrar este espacio informativo, Lupita Gálvez, ¿qué pasó en San Martín Texmelucan y qué le pasó a la alcaldesa? Inauguró ahí un tanque de agua, se vino abajo y veo que la sacaron a golpes de donde la tenían. ¿Qué está pasando, Lupita? Te saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, y un saludo al auditorio. Pues mira, lamentablemente hace 2 días, o sea, el día lunes, la alcaldesa inauguró un tanque elevado de agua que costó 2 millones de pesos y tenía una vida útil de 20 años. Este día, antes del mediodía, se vino completamente abajo, mató a 2 personas, hay otra persona herida. Uf. Y cuando la presidenta municipal, Norma Layón, llegó a pues ver lo que había sucedido con sus funcionarios, pues la gente estaba bastante enojada, y aunque escucharon un poco de lo que ella tenía que decir, uh-huh, pues ya no la dejaron seguir hablando, la empezaron a correr, vieron que la gente estaba muy enojada, agarraron palos y piedras y las empezaron a lanzar, sí, la insultaron. Y bueno, hay imágenes en redes sociales donde se puede ver cómo las camionetas y los autos pues fueron atacados por la gente que está muy molesta. Y es que déjame decirte, la escena, sí, es terrible. En segundos se viene abajo este tanque, aplasta a 2 personas, hay una moto aplastada.
Tremendo.
Había un negocio de comida abajo y bueno, una tragedia.
No, una tragedia. Y bueno, pues ahí vemos las imágenes ya que están dando pues de qué hablar en las redes sociales. Lupita, gracias. Cuídate mucho y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lupita Gálvez, corresponsal de Grupo Fórmula, ya en San Martín Texmelucan, en Puebla. Nos vamos. Quédense con Azucena Uresti a las 6:00 p.m. A las 7:00 el doctor Leonardo Curcio. Mañana nosotros, 15 de septiembre, noche del grito de independencia, aquí juntos por Radio Fórmula.